Protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. En primer lugar, tenemos con nosotros al senador liberal y exministro Horacio Serpa Uribe. Doctor Serpa, como siempre, gracias por estar en esta mesa.
Y para mí, como siempre, gratísimo acompañarlo. Un saludo a todos los oyentes de RCN.
Está también Alexander López, senador del Polo Democrático. Senador, bienvenido nuevamente a este programa.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y aquí, como siempre, acudiendo a este encuentro tan importante para el país.
Se encuentra asimismo el senador del Centro Democrático y columnista por muchos años y analista, Alfredo Rangel. Senador Rangel, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, Iragorri. Un saludo a compañeros del panel y a todos los oyentes.
Y está también aquí quien fuera comisionado de paz del presidente Andrés Pastrana, Víctor G. Ricardo, ex embajador además. Doctor Ricardo, gracias por estar en Voces RCN.
Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación, por compartir esta mesa con tan ilustres personajes y, por supuesto, mi saludo a toda la audiencia de RCN.
Antes de empezar, Alejandro Villegas está aquí trastornado con unas fotografías de Amparo Grisales.
Sí, en Instagram.
Mucho revuelo.
Sí, ¿no? Pues, porque además se ve preciosa Amparo Grisales. Todos recuerdan la edad de Amparo, pero lo que pasa es que muchas se está generando una envidia.
Porque no nos la recuerda,
o comparta las fotos, entre las mujeres y mucha consulta por parte de los hombres, ¿no? El doctor Serpa la vio, yo no sé.
Le quiero contar que me acaba de causar un enorme trastorno.
Cuidado que usted con el corazón tiene que andar muy juicioso, porque usted...
No, y Rosita, que me debe estar escuchando, comprende que yo amo a Amparo.
Bellísima, ¿no? En una actitud como circense aparece desnuda. Muy, muy bella la foto.
Bueno, muy bien. Bueno, asuntos de la política y asuntos de la justicia, asuntos de la fiscalía. No se ha entregado por parte del presidente de la República la terna de los candidatos para que la Corte Suprema de Justicia elija el nuevo fiscal general de la Nación, a quien reemplace a Eduardo Montealegre. En la actualidad, en funciones, está ocupando ese cargo el doctor Jorge Perdomo, quien era el vicefiscal del doctor Montealegre. Hay varias columnas sobre el asunto en distintos periódicos. En el diario El Tiempo, por ejemplo, hay una columna de María Isabel Rueda, en la revista Semana hay una de María Jimena Duzán, y también hay una editorial del diario El Espectador. María Isabel Rueda se refiere, por ejemplo, y aquí tenemos a uno de los protagonistas de lo que cuenta María Isabel Rueda, se refiere al Partido Liberal. Dice María Isabel Rueda que el doctor Horacio Serpa, en representación del Partido Liberal, ha ido donde presidente, y le ha dicho que el partido quiere que en esa terna esté el doctor Jorge Perdomo, el actual fiscal en funciones. Dice María Isabel Rueda también en la columna que a ella le parece que, en cambio, tal vez sería mejor candidato, por una cantidad de causas relacionadas con Eduardo Montealegre, que sería mejor candidato Néstor Humberto Martínez, a pesar de que el doctor Néstor Humberto Martínez ha sido abogado de los grandes cacaos, de las personas más adineradas de este país. Eso es lo que dice María Isabel Rueda en el diario El Tiempo.
No, y me pega una vacía tremenda.
Y ya vamos a... básicamente ya dice que ustedes no debieron haber hecho eso, no debe el presidente de la República. María Jimena Duzán le pide al presidente que sorprenda al país y que, en lugar de poner en esa terna al doctor Perdomo, al doctor Néstor Humberto Martínez y posiblemente a Yesid Reyes, el actual ministro de Justicia, que más bien ponga otros nombres de personas también muy capacitadas. Y aquí empiezo preguntándole al doctor Serpa, que, repito, es uno de nuestros invitados. ¿Estuvo bien lo que hizo usted, doctor Serpa, al abiertamente haberle manifestado al presidente de la República eso, o es una presión indebida y tienen razón algunos columnistas?
Eso no fue cierto, terminantemente no fue cierto. Lo único verdadero es que el doctor Gaviria y yo fuimos a dialogar con el presidente de la República. No es verdad que le hayamos propuesto candidatos para la fiscalía, no es verdad que hubiésemos amenazado al presidente diciéndole que si no nombraba un candidato del Partido Liberal, el Partido Liberal se retiraba del gobierno. Es un novelón, yo no sé de dónde lo sacaron. Eso es absurdo. Además, he sido objeto de una serie de especulaciones y de improperios y de cosas que me dan hasta risa por lo exagerado y por lo absurdas, ¿no? Yo sé cómo tratar a un presidente de la República. Yo sé qué cosas son del fuero presidencial y cuáles se pueden dialogar con el presidente de la República. La relación que tiene el Partido Liberal con el presidente Santos no es al nivel de la enorme especulación que se hizo. Yo quiero contarles que escribí mi columna de holapolitica.com para hacer una referencia a los comentarios de la doctora María Isabel, a quien respeto como periodista y como persona, pero estuvo totalmente equivocada y dislatada. Eso no fue cierto. Llegar a decir que de ahora en adelante, entonces, si el señor presidente aceptaba las exigencias del Partido Liberal, la gente tenía que ir a arrodillárseme para suplicarme la libertad. ¡Oh, absurdo! Yo no sé cómo la ojeriza de alguien puede llegar a esos niveles. Contesto, no fue cierto. Nosotros fuimos a hablar con el presidente como hablamos. Yo hablo con el presidente con alguna relativa frecuencia. Y el doctor Gaviria es un expresidente de la República, por cierto, y es una persona que cumple una tarea en el partido muy importante porque es asesor del partido, como son los expresidentes. Entonces, por favor, eso no fue cierto, son especulaciones. Eso no corresponde a las relaciones que tiene el Partido Liberal con el señor presidente. El Partido Liberal no le dio candidatos al presidente, pero dentro de los temas que hablamos, sí conversamos, además de política, sobre el tema de fiscalía.
¿Y
nosotros dijimos, primero, el partido considera que al frente de la fiscalía debe haber un penalista? En segundo término, considera el partido que el próximo fiscal, el que sea, de la afiliación que sea, porque uno tiene que aceptar las determinaciones que asuma, no solamente el presidente, sino especialmente la Honorable Corte Suprema de Justicia, y eso lo respetamos, el que sea, debe ser amigo de la paz y debe tener un criterio muy liberal, no partidista, sino en el concepto de las cosas, y debe tener un entendimiento claro de lo que significa la justicia transicional.
Bueno, aquí queda claro entonces que el Partido Liberal, al Partido Liberal le gustaría una terna, por ejemplo, en la que estuvieran Yesir Reyes y Jorge Perdomo, que son penalistas, pero en la que no esté Néstor Humberto Martínez, que no es penalista.
No, nosotros no podemos rechazar ni vetar a nadie. Pues siempre hemos dicho que es importante que al frente de la fiscalía esté un penalista. Yo lo digo con conocimiento de causa, porque yo fui investigador criminal, juez superior, juez penal del circuito, y porque además yo fui penalista. Yo pienso que al frente de los temas de la fiscalía debe haber un penalista, pero si no es un penalista, pues también lo aceptamos, como fue Alfonso Valdivieso, por ejemplo, que no era un penalista, y yo lo respeto muchísimo y lo respeté a pesar de las controversias que hubo cuando se desempeñó como fiscal.
Doctor Rangel, está bien que un expresidente como César Gaviria, un exministro y senador como Horacio Serpa hayan ido donde el presidente a manifestarle estas cosas que ellos les parecían.
Es que no fuimos a eso, Juan Carlos, fuimos a muchas cosas.
Dentro de las muchas cosas.
En la
cosas,
conversación conversamos cosas del. ¿Por qué no?
Le hubieran dicho eso. Es decir,
pues claro.
¿A usted cómo usted, a ver, yo, qué terna le gustaría?
Yo en principio le creo obviamente al doctor Serpa lo que nos está diciendo, en el sentido de que la versión según la cual fueron a exigirle al presidente que el próximo fiscal fuera del Partido Liberal, y que si no era el Partido Liberal le retiraba el apoyo al gobierno nacional, pues creo, le creo en las palabras del doctor Horacio Serpa. Ahora, no me parece muy, digamos, adecuado ir a donde el presidente, pues digamos, como representación de un partido, porque iban en ese plan, a decir que el fiscal debe ser un penalista o debe tener criterio liberal, o porque entonces los conservadores estarían en ese sentido, digamos, marginados de una probable elección.
Más criterio liberal que los liberales.
Pero me parece que el presidente Santos sí está montando una farsa populista con la escogencia de la terna del fiscal. Sabemos que la terna va a estar compuesta por Néstor Humberto Martínez, por el doctor Reci Reyes, probablemente, mucho margen de maniobra no hay, si acaso el doctor Perdomo, una mujer que tiene que estar incluida, y ya están sonando una o dos, y esa terna se reduce a 5 candidatos. ¿Para qué hacer una convocatoria de 100 o de 200 personas, hacerles pasar la hoja de vida, hacer la farsa o la pantomima de una selección, para terminar en las 5 personas que sabemos que van a ser los probables candidatos de la terna? Me parece eso un derroche populista y una pérdida de tiempo absoluta. El fiscal tenía el fiscal tenía un tiempo fijo. Ya a estas alturas el presidente debería tener esa terna y haberla mandado a la corte respectiva y no dejar ese estado de interinidad en la fiscalía, que lo único que ha hecho es prolongar, de hecho, el periodo del fiscal Montealegre, porque lo que está haciendo Perdomo es heredar y seguir en consecuencia todos los temas pendientes y todos los asuntos pendientes del fiscal Montealegre en la manera bastante cuestionada, bastante cuestionable, como los trató el fiscal Montealegre. Así que me parece que ese truquito de hacer una farsa populista para hacer dizque una escogencia por meritocracia de una terna para el fiscal, cuando realmente la intención es prorrogar, de hecho, en el tiempo el periodo del fiscal Montealegre, con todas sus tendencias, digamos, no objetivas y bastante sesgadas de protección a sus amigos y de persecución a sus enemigos, porque como lo dijo el periódico El Tiempo en un editorial, El Tiempo lo dijo en un editorial, no lo dijo el uribismo, ni lo dijeron los sectores de oposición, el fiscal Montealegre se caracterizó por ser un fiscal intolerante y vengativo. Es un fiscal vengativo, pues en manos de quién estábamos. Y eso es lo que sigue sucediendo con el fiscal Perdomo, que es el sucesor directo en la gestión de el fiscal Montealegre. Me parece eso absolutamente lamentable, que estemos presenciando esa farsa absolutamente populista que simplemente quiere prorrogar el periodo de Montealegre.
Coincide con el senador Rangel, senador Alexander López.
Yo pienso que la figura, hay que cuestionar la figura, o sea, ¿por qué estamos discutiendo hoy si un partido va donde el presidente y le dice me respetan ese cargo para tal partido y una figura tan importante como la del fiscal general de la nación? Eso es una falla de la democracia. Es una falla de la democracia que un presidente esté indicándole a la Corte Suprema qué fiscal quiere. Y qué fiscal quiere justamente para posteriormente juzgar los propios funcionarios de ese gobierno y de ese presidente. Eso es un grave error. Eso es una falla que tiene la Constitución que en algún momento debemos corregir. No puede, por ejemplo, la figura del fiscal seguir en manos del presidencialismo. Eso es supremamente grave, porque el presidente, querámoslo o no, así le haga caso a los partidos amigos de él, pues va a poner 3 amigos. Él no va a poner 3 enemigos a la Corte Suprema para que esos 3 enemigos finalmente vaya e investigue posteriormente a sus funcionarios. Ante eso, el fiscal debe ser elegido de manera autónoma, distinto al gobierno y distinto al presidencialismo que existe en el país, y por eso estamos sumergidos en este problema. Pues claro que en un momento dado, cuando se elige un fiscal amigo del gobierno, por A o B razones, y en la discusión en la que estamos hoy en el país, va a tener una tendencia de favorecer o no a un gobierno, y en este caso el del presidente Juan Manuel Santos. Así que estamos de acuerdo, hay un populismo exagerado, absolutamente innecesario, destruye demasiado la democracia el hecho de que un presidente salga a decir hay una convocatoria para mirar quiénes tienen méritos, una cantidad de profesionales idóneos se han presentado, pues se le tragaron el anzuelo al presidente, se han presentado, pero finalmente el presidente va a presentar 3 de sus grandes amigos, porque esa es la lectura real e ideal para un presidente, tratar de protegerse y blindarse después de que termine su gobierno y blindar también a sus funcionarios.
A ver, Juan Carlos, en primer lugar, yo sí le creo al doctor Serpa. Yo creo que lo que él nos ha dicho, pues no hay por qué no creerle. Segundo lugar, a mí no me parece extraño que en la visita de un jefe de partido con uno de sus líderes, su vocero en el Senado, se pueda tocar el tema del fiscal. Y no me parece extraño, además, que diga que aspira el Partido Liberal a que el fiscal sea liberal, como los conservadores aspiramos a que sea conservador, como cada cual aspira a que sea de su colectividad. Eso no me parece extraño. Lo que no me parece que se hizo bien fue la convocatoria. Aquí todos lo han dicho. Porque eso fue desprestigiar un proceso de meritocracia que evidentemente, cuando desde antes de hacerlo se hablaba de los nombres que hoy se dice compondrán la terna, pues los 80 o no sé qué número más se van a sentir engañados. Y eso lo que va a hacer es atentar contra esos procesos. Hay que mirar también la historia de dónde viene la fiscalía y qué han sido las fiscalías en los distintos países. Antes la fiscalía era la Dirección de Instrucción Criminal, que ejercía una acción investigativa en delitos penales y que pasaba a los jueces de la República. Lo que no se puede politizar es la justicia. Y por supuesto lo que hay que garantizar en este caso es que cualquiera que sea el candidato y cualquiera que sea el partido tenga transparencia, tenga muy enfáticamente que los valores éticos y morales hay que recuperarlos para la nación, que tenga un compromiso de no impunidad y que tenga también un compromiso con las políticas del gobierno, como es, por ejemplo, el tema de la paz. Sí. Porque de lo contrario, pues nos puede suceder un poco lo que vivimos en días pasados, en que se convocaron a la fiscalía a los que hicieron parte del M-19 después de que ya les habían dado indulto y amnistía, que era un poco como revivir un caso que evidentemente no se tenía que volver a abrir. De manera que yo lo que creo es que aquí hay que escoger es una persona que nos garantice transparencia. Ojalá el fiscal o el vicefiscal sea un buen administrador, porque la fiscalía necesita buena administración, además de ser un buen penalista. Sí. Y así estaría garantizando una buena instrucción para la justicia colombiana.
7:32, ya volvemos.
RCN Radio.